3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola familia, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Va a ser la número 448. La semana pasada no pudimos estar en antena, hubo un problema técnico que ya está solucionado y ya esta nueva semana pues podemos contaros todo lo que teníamos preparado para la pasada y por supuesto las últimas noticias que han sucedido a lo largo de estos últimos 7 días. Por supuesto hablaremos de ello, también de nuestras encuestas y Mortanauta y Miguel, que hoy van a hacer algo especial. ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo se nota que acabamos de entrar en el verano? Bueno, quienes tengamos esa suerte, ¿no? Porque los que estáis en el hemisferio sur, pues como que no, ¿verdad? Como que ahora más bien se llama invierno la época actual. En fin, bueno, sea lo que fuere, ya el verano ha llegado por aquí, así que hoy sí que lo vamos a disfrutar aquí en Está Enredando. Vamos a hacer un programa veraniego, ¿qué os parece? Y como siempre empezamos el programa abriendo el buzón del oyente en oyentes@enredando.net, oyentes@enredando.net, Y vemos que no ha habido ningún mensaje, no nos habéis comentado absolutamente nada, o sea que ya va, está bien, hombre, mandarnos algún correíto, ¿no? No estaría mal, ¿no? Contarnos algún detalle o incluso daros de alta en el portal de Enreando en www.enreando.net. Incluso apuntaros en el mapa de oyentes, en el mapa de todos los oyentes de Enreando que están registrados en la página web. Vas a nuestra página web en oyentes, verás que está el mapa de oyentes. ¡Pon tu chinchetilla, pon tu marca! Ahí, de ese modo, pues sabremos dónde te encuentras y, por supuesto, acuérdate de mandarnos un saludo, ¿eh? Ya sabes que puedes conectar con Euska Digital a través de Twitter. Somos el usuario Euska Digital, arroba Euska Digital en Twitter, para que sigas todos nuestros mensajes y nos puedas comunicarte con nosotros a través de Twitter también. A través de Facebook, en nuestra página, en www.facebook.com, le puedes dar al botoncito ese que está arriba, que está en rectangular, que tiene un pulgar hacia arriba y que dice... ¿Qué es lo que pone? ¡Me gusta! Pues empezamos esta edición de Enreando en la sintonía de Euska Digital 448. Ya dentro de poquito llegaremos a la 450, incluso ya dejaremos el cuacuá, ¿no? Dejaremos el cuacuá ya aparcado porque los 440 se nos vayan acabando y de ese modo pues seguiremos adelante avanzando semana tras semana ediciones. Bueno, pues he prometido hacer un programa veraniego, así que vamos a tomarnos un pequeño refresquito, porque claro, ya ha hecho un día de calor y yo creo que tenemos que descansar con un poco de música y de verano, ¿eh? Todas las canciones de hoy van a tener algo que ver con el verano. En esta ocasión queda bastante claro, son días de verano.
Despedida y sin palabras bonitas, porque te miro. ¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94 443 87 58. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí, un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94 443 87 58. O en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
Enredando, la informática que se escucha.
Se me olvida decir que esta semana también hemos tenido una clase de inglés magistral del señor Linus Torvalds. Nos ha explicado qué es lo que quiere decir en inglés fuck you. ¡Muy bien! Hablaremos incluso, le escucharemos cómo lo dice. Bueno, esta sintonía es bien reconocida por todos vosotros y vosotras. Se trata de la sección de las encuestas, donde todas las semanas os preguntamos, encuestamos, nunca mejor dicho, por algún asunto relacionado con las nuevas tecnologías, y por ello, pues todas las semanas nos gusta repasar los resultados, a ver cómo van las votaciones en esta sección de las encuestas. Y empezamos por la encuesta que esta semana ya se despide, y dice así, ¿sueles cerrar tu sesión en una red social cuando abandonas el ordenador? El 41% habéis contestado sí, pero alguna vez se me olvida. El 33% habéis contestado no tengo cuentas en redes sociales. El 22% no, porque solo estoy yo en el ordenador. Y el 4% final, habitualmente no. Esas son las respuestas a esta pregunta, si cierras tu sesión en una red social, así que... Sí, pero alguna vez se me olvida, es la respuesta que ha ganado en esta ocasión. ¿Os acordáis la noticia que dio pie a esta encuesta, verdad? Ese atracador en Colombia que se fue a un ciber a hacer el robo. Y bueno, pues para pasar desapercibido se puso como un cliente más, ¿no? Se puso en ordenador y ya que estaba con el ordenador y que, bueno... No lo iba a pagar. Iba a decir que lo iba a pagar, pero no. Si iba a atracar, la verdad, no creo que tuviera intención de pagar eso. Y bueno, pues para disimular lo que hizo fue hacer como que estaba en el ordenador. Y dice, pues para hacer el indio, oye, mejor me voy a ver mi paginita de Facebook. Total, que el hombre se metió en su Facebook, empezó a mirar pues las cosas, para adelante y para atrás. El ordenador se acordó muy bien de dónde estaba y luego hizo el atraco. Así que cuando fueron los responsables del local a ver ese ordenador, dijeron, ¡anda! ¡Mira qué majo! Si nos ha dejado abierta su página en Facebook, hombre, si ya sabemos quién es. ¡Ay! Así que ya sabes, cierra, acostúmbrate a cerrar tu sesión en Facebook y sobre todo si tienes pensado atracar el local o hacer algo así, pues ya sabes, hombre, no dejas pistas, ¿eh? En fin, vaya cosas que pasan, ¿eh? Cómo la realidad supera la ficción en muchas ocasiones, ¿eh? ¡No, despiste! Vamos a otra de las cuestiones, otra de las preguntas. ¿Con qué frecuencia utilizas Google Chrome? ¿Utilizas el navegador de Google? ¿Lo utilizas mucho, poco, nada, regular? ¿O no te ha dado por ahí, no? Ya tienes los tuyos. Bueno, pues todas las opciones en las respuestas de esta encuesta. ¿Con qué frecuencia usas Google Chrome? No lo utilizo, habéis respondido el 39% de vosotros y vosotras. Un 31% habéis dicho lo uso muy poco. Empatados a un 13% tenemos dos respuestas. Es el que más uso o es el único que uso, con lo cual ya tenemos aquí un 26, ¿eh? Tenemos un 26% que habéis contestado así. Y el 4% final habéis dicho, no sé lo que es. Así que ahí están las respuestas a esta pregunta, a esta cuestión que te consultábamos. Si utilizas mucho Google Chrome, el navegador del buscador. Al final esto nos lía un poquito, ¿verdad? Porque el navegador era para viajar por páginas en Internet y resulta que ahora hay una página en Internet que nos ha hecho un navegador. Un poco liosillo, ¿no? Pero bueno, ya lo entendemos perfectamente. Pues nada, el navegador de Google, que bueno, pues ya vemos cómo, pues de momento, los oyentes de Enreando pues no es que sea el que más usen, ¿eh? Aunque no va mala cosa, ¿eh? Porque poco a poco va subiendo. Hace unas semanitas te preguntábamos qué tipo de televisión tienes ahora. Te preguntábamos por tu televisión, si ya has cambiado a pantalla plana, si sigues con la de tubo. Así que ahí está, queríamos saber cómo estaban las cosas por tu casa en cuanto a la televisión se refiere. ¿Qué tipo de televisión tienes ahora? Todos de tubo, todas las televisiones de tubo, es lo que habéis contestado. El 30% de vosotros y vosotras, un 23%. Habéis contestado, todos son planos, todas las televisiones son planas. Otro 23% habéis contestado, no tengo televisión. Más planos que de tubo, un 13%, y el 10% final, más de tubo que planos. Bueno, pues aquí están las respuestas a esa pregunta. ¿Cómo está la tele en tu casa? ¿De tubo, plana, un poco de más de tubo, más de plana, al revés? Bueno, pues todas las opciones tienes para poder responder. Cuéntanos, ¿cómo está el panorama televisivo en tu casa? Y vamos a la última encuesta. Hace dos semanitas os preguntábamos a ver si tienes todo lo que, si todo lo que tienes, mejor dicho, funciona con IP versión 6, y por lo que estoy viendo también está costando las respuestas, a esta encuesta. Se ve que a la gente le queda un poquito lejos esto de la IP versión 6, pero bueno, ahí está la consulta. No tengo ni idea, es lo que habéis contestado el 54% de vosotros y vosotras, está clarísimo. Y empatados a un 15% tenemos varias respuestas. No funciona, pero se puede actualizar. Sí. Todo podría funcionar y no, nos serviría también un 15%, con lo cual vemos que de momento voy ganando de una amplia mayoría la de no tengo ni idea, no tengo ni idea de si está adaptado esto para IP versión 6. Bueno, pues es un paso que habrá que dar, porque como hice el comentario, que parecía pues un poco feo, ¿no? Cuando dije aquello de, claro, tanto día de lanzamiento y tanta cosa IP versión 6 y llevamos pues 15 años lanzando IP versión 6 y todavía no ha arrancado, ¿no? Bueno, pues el comentario iba en esa línea, ¿no? Que realmente eso es lo que dice la experiencia, que la gente todavía pues no tiene esa conciencia, o esa consciencia, mejor dicho, de que hay que hacer el cambio, y sobre todo los fabricantes parece que están escurriendo el bulto. Entonces, pues sí que es hora, ya no tanto por los usuarios, sino por los fabricantes, donde hay que mover ficha, pues desde luego que es en el aspecto de los que fabrican el hardware de la red. Y vamos a la encuesta de esta semana. Esta semana te preguntamos acerca del gesto que ha tenido Linus Torvalds. ¿Qué os parece? ¿Es correcto? ¿Ha estado en su sitio? ¿Ha estado desmedido en función de lo que representa, ¿no? Linus Torvalds y ese ejemplo a lo que es el mundo del software libre? ¿Piensas que quizás pues se ha excedido? Esas son lo que queremos saber esta semana. Tu opinión acerca de ese gesto pues un tanto feo, ¿no? Ha enseñado el dedo corazón de su mano únicamente hacia arriba, a la vez que ha dicho fuck you, y bueno, pues no sé si está muy adecuado, pero queremos saber cuál es tu opinión, o piensas que sí, que de una vez por todas pues había que decir las cosas por su nombre. ¿Te parece bien el gesto de Linus Torvalds hacia Nvidia, que ha sido la empresa que ha recibido pues las iras de Linus Torvalds? No, ha estado fuera de lugar. Sí, pero podría haber usado otras formas. Sí, está perfecto, y no lo sé. Bueno, pues esas son las respuestas que te proponemos a esa pregunta que te formulamos esta semana. Si te parece bien el gesto, nunca mejor dicho lo del gesto de Linus Torvalds hacia la compañía Nvidia. Uses la pregunta, ya puedes votar por ella en www.enredando.net. Hasta aquí llevan las encuestas, ya sabes, puedes votar durante toda la semana en www.enredando.net a la opinión a todas estas cuestiones que hoy te hemos presentado. Seguimos en Enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Decíamos que estábamos en un programa de verano y si algo es temido en verano son esas nubes, las nubes de verano.
Escucha.
Menudo programa más veraniego que nos está quedando, ¿no? Las nubes de verano temidas, pero también pasajeras, ¿no? Por aquello que no suelen durar mucho, ¿no? Las tormentas de verano, ¿no? Digo yo. Hablando de esas tormentas de verano, el otro día me pasaba con un amigo que me enseñaba un paraguas y me dice, mira, un paraguas de monte, ¿no habías visto nunca? Y yo lo cojo, pues digo, pues no, ¿y qué tiene especial que para que sea de monte, no, este paraguas? Y dice, muy fácil, ¿no te das cuenta que no tiene punta metálica? Es para que puedas ir por el monte tranquilamente y no vayas atrayendo los rayos. Mira, me entró la risa, digo, pero por favor, ¿pero qué estamos diciendo? Y dice, sí, no, hay que llevar esto. Y ya ves que no tiene varillas, ¿no? Y que las varillas son, pues, de fibra y aunque se dé la vuelta del paraguas, luego lo puedes volver a poner de su lado, ¿no? O sea, puedes volver a restaurar el paraguas. Y digo, uy, qué interesante, mira, es que es muy interesante este paraguas, porque vas por el monte o vas por cualquier sitio y sabes que no vas a traer un rayo, hombre. Vamos, que hay que tener puntería, ¿eh? Para ir por ahí a traer con un paraguas un rayo. ¡Joder! En fin, las cosas del verano y sus tormentas. Bueno, estamos, como decíamos, en las noticias. Vamos a repasar lo que ha sucedido en estas últimas dos semanas en el mundo tecnológico, sobre todo lo que ha pasado esta semana. Así, noticias importantes. Por ejemplo, una que nos ha gustado mucho, y es que Terra va a volver a relanzar su página web, a relanzar todo ese sistema que tenía ahí presente y que, bueno, pues ha estado parado durante una buena parte de tiempo y que ahora, pues parece que lo quiere volver a poner en marcha. Pero claro, nos preguntamos aquello de, ¿ya habrá sitio para tantos? ¿No? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer a estas alturas, ¿no? Porque, claro, ha dejado pasar un tiempo y esto puede ser como el regreso de Bing al mundo de los buscadores, o no sé, pues más experiencias que ha habido, ¿no? Esa es la gran pregunta que nos da. Bueno, en lo que se refiere a los datos de la vuelta a Terra, pues va a contratar a 60 nuevos empleados con el fin de impulsar este negocio y doblar su audiencia para finales de 2013, según ha indicado el consejero delegado de la compañía, Fernando Madeira. El directivo ha indicado que, si bien su objetivo es doblar la audiencia, actualmente es de 2 millones de usuarios únicos, de aquí a finales de 2013 lo más importante es conseguir usuarios fieles, vamos, que el que vaya vuelva, ¿no? En cuanto a los contenidos, el portal está presente en 19 países, emplea a 1.200 personas en todo el mundo. Se desarrollará en torno a cuatro pilares: noticias, deporte, entretenimiento, vida y estilo. De este modo, la compañía da gran importancia a los contenidos en directo y por ello va a retransmitir 20 horas del concierto de Benicassim y el festival Costa de Fuego, así como partidos de las ligas de fútbol de Dinamarca, Ucrania y Bélgica. Bueno, pues ahí está esta noticia. También ha dicho que Terra está analizando otros países europeos en los que importar su exitoso negocio de Latinoamérica y llevarlo, bueno, no sé yo, hasta qué punto, si esto puede llegar a funcionar y sobre todo pues en España, en Latinoamérica, seguramente igual tiene más presencia, pero no sé yo, Terra, a nivel de España, pues qué, cuánto puede crecer o qué posibilidades tiene, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves, lo de que vuelva a Terra? Bueno, parece que es que todo vuelve, ¿no? Porque Amena también vuelve. Ya hablamos de ello, ¿no? De la vuelta de Amena, la marca de Orange, que lo va a relanzar como un operador móvil. Un operador móvil de low cost, de bajo coste. Por cierto, estaba echando un vistazo a las noticias de la semana y digo, pues si es que la mayoría son de telefonía móvil, qué barbaridad, ¿eh? Lo que están evolucionando el mundo de la movilidad. Pues una prueba de ello es que Vodafone va a doblar los megas para navegar por internet a sus clientes de voz y datos de forma automática y gratuita. Va a ofrecer además llamadas ilimitadas a cualquier operador y en cualquier horario de sus tarifas, pagando pues una cuota, ¿no? 5 euros a partir de la M o de la arroba M y 10 a partir de la S o arroba S. Estas nuevas promociones, que forman parte de la campaña de verano, están ya disponibles y van a durar hasta el 31 de agosto, ambas fechas incluidas, y también ya para los nuevos como los actuales clientes, según ha explicado el director de la unidad de cliente particular de Vodafone, Ignasi Ricou. Bueno, Vodafone parece que se ha hecho eco, ¿no?, a esa sensación de molestia que suele haber cuando un operador lanza una promoción para nuevos clientes y los que ya están dicen, ¿pero qué pasa? ¿Y para nosotros no hay? No, es que tú ya eres cliente. Ah, pues mira, qué bien. Así que por ese motivo, pues desde Vodafone pues también han hecho extensiva esta promoción para los clientes actuales. El directivo ha aclarado que los bonos de llamadas ilimitadas tienen unos límites razonables. O sea, eso es lo que pasa, es como la tarifa plana, ¿no? Todo el mundo dice, no, es que tengo tarifa plana, puedo llamar lo que quiera. No hay ninguna tarifa plana. Tiene un límite de minutos exagerado, muy alto, miles, si quieres, 1.000 minutos, 2.000 minutos, lo que tú quieras, pero todas tienen límite. No hay tarifas plana como nos lo quieren hacer ver. 200 destinos está limitado a máximo de 2 horas por cada llamada no puede durar más de 2 horas, y 200 destinos diferentes por mes. dos horas por llamada. ¿Conoces tú alguna persona que pueda estar más de dos horas al teléfono? Uy, ¿por qué ha sonreído? Sí, ¿no? Me imagino. Y esta promoción también excluye conversaciones telefónicas distintas de persona a persona, comunicaciones realizadas entre dispositivos y servicios como locutorios. Está prohibido para servicios como locutorio, reventa de minutos y call center. Además, los clientes que tengan contratado una tarifa arroba pro autónomo tendrán también el doble de megas durante el verano a partir de la tarifa arroba S. Y en cuanto al servicio de llamadas ilimitadas, la promoción estará disponible también para los clientes. Por otro lado, Vodafone ofrecerá a sus clientes la financiación de su dispositivo móvil, además de ofrecerle un descuento en la tarifa, así como un compromiso de permanencia de 24 meses, y el bodorrio tiene que durar más. Ya 18 meses de matrimonio no son suficientes, vamos a los 24 meses, y el usuario, por una cuota mensual adicional a su tarifa, dependerá del terminal, podrá disponer del smartphone que desee. Ricu ha aclarado además que mantiene la política de no subvención para nuevos clientes y facilitan que el cliente pueda disfrutar además de un descuento del 20% de su tarifa en programas de financiación y recompra de terminales. Bueno, pues ahí está, estas novedades que llegan de la mano de Vodafone. El 99% de las personas entre 16 y 60 años tiene un teléfono móvil, del que el 15% de este es avanzado, un 36% básico y un 49% incluso un smartphone, el mayor porcentaje. Según las conclusiones del estudio Mobilife realizado entre 48.000 personas de 58 países y que ha sido presentado. La media de los usuarios de smartphone está muy por encima de la europea, se sitúa en el 31% según el estudio realizado en 2011. El 64% de las personas entre 22 y 30 años tiene un teléfono móvil inteligente, con lo que esta tecnología se sitúa como la más utilizada, a la vez que aspira a llegar a corto plazo al 22% de la población. Los internautas o los usuarios en España utilizan mayoritariamente el móvil para enviar y recibir SMS, es el uso que dan el 84%, hacer fotografías el 80%, es curioso, el 80% para hacer fotos, queremos el móvil, muy bien. Escuchar música. Oye, ¿y para hablar? Mira, qué interesante. Si ninguno dice para hablar. Mira, qué bonito. Seguramente que lo dan por obvio, ¿no? Pero vamos, que es que llama la atención. Escuchar música, el 62%. Jugar, el 55%. Chatear, el 53%. Conectarse, el 53%. A internet, el 53% también. El 23% para leer la prensa. La prensa pequeña, digo yo, porque vamos, en el móvil. Y el 21% ver la televisión en directo. También vaya usos. Mientras que el 4% de los usuarios afirma no realizar llamadas casi nunca. Toma ya. Tenemos un 4% de personas que tiene móvil y dice que no llama. Se ha incrementado el uso de redes sociales a través de los dispositivos móviles y ha llegado al 45% en enero de 2012, un avance de 16 puntos sobre 2011. En el uso de redes sociales a lo largo del día también se han detectado picos durante los traslados al trabajo. Vamos, que cuando vamos de casa al trabajo, de trabajo a casa, aprovechamos para sacar el móvil y echar un vistazo a las redes sociales, al correo electrónico, etcétera, ¿no? Y también crece la mensajería instantánea. Bueno, decirlo, venga, que WhatsApp está creciendo. En el mundo, el 14% usa a diario la geolocalización y el 13% se muestra muy interesado en hacerlo próximamente. En cuanto a la publicidad, el 23% estaría dispuesto a recibir anuncios relacionados con sus intereses y la ubicación en la que se encuentra, pero el 20% encuentra molesta toda la publicidad. Bueno, pues ahí están los datos de ese estudio referidos a la forma en la que usamos el móvil y sobre todo qué otros usos, el que no sea hablar por teléfono, le damos a este aparatito. Facebook tendrá que facilitar las direcciones IP de aquellos trolls que están en su servicio. ¿Qué es un troll? ¿Os acordáis de David el Gnomo? El troll, ese monstruo que se le caía el moco. ¿Os acordáis, no? De cómo eran los trolls. Bueno, pues los trolls es una palabra bastante utilizada hoy en día en el ámbito de las redes sociales, los foros, todo lo que implica pues, la participación de los internautas, los y las internautas. Pues los trolls son aquellos... Bueno, aquellas personas que se entretienen criticando absolutamente todo lo que se publica en un foro, ¿no? Pues alguien dice algo y ¡pum! Ya le tienes encima, echando encima. Entonces ya el que critica todo pues se le denomina así, troll. Está incluso en la Wikipedia, puedes buscarlo. O sea que es un término que está perfectamente definido. Bueno, pues un tribunal de Reino Unido ha dicho que tiene Facebook que facilitar las IPs de acceso, y todo esto se debe a que una internauta llamada Nicola Brooks pues ha denunciado, ha ido a los tribunales para que, bueno, pues en Facebook le dé los datos de las personas que le están pues haciendo la vida imposible en la red social. Y es que pues pues le está molestando, ¿no? Unos factores. Estaba viendo un poco pues la descripción del troll. Lo que facilita la aparición de los trolls y que frena la detención es que no se suele conocer su identidad, ¿no? Claro, puedes estar bajo un seudónimo o bajo un nombre y claro, pues no se te conoce. Este problema ya ha sido una de las causas que ha llevado a Nicola Brooks a acudir a los tribunales, y según la BBC sufrió un ataque de Brooks y la persecución de trolls después de publicar un mensaje en apoyo a un concursante de un reality show. Los trolls decidieron emprender una campaña en su contra por ese mensaje y dieron inicio a la campaña de difamación sobre Nicola Brooks. A través de Facebook, los trolls publicaron todo tipo de mensajes ofensivos contra ella, acusándola de pederasta e insultándola en varios mensajes. Bueno, pues al final esto se fue de manos. Brooks se puso en contacto con Facebook para solicitar que tuviesen las acciones en su contra. Facebook aseguró que en su servicio no se producían este tipo de prácticas. En fin, o sea que, claro, con millones de usuarios pues no le da tiempo a monitorizar todo. Brooks fue a los tribunales y ahora los tribunales han dicho a Facebook: oiga, usted, mira, nos va a facilitar las IPs de las personas que han puesto estos comentarios. Así que, bueno, yo creo que es importante el saberlo, ¿no? Porque realmente esas actitudes, pues cada cual puede tener su opinión y expresarla libremente. Y, por supuesto, el que no esté conforme a través de la página de Facebook, a través de los comentarios de Facebook, a través de un blog, a través del foro, a través de lo que sea, puede expresarlo pues en términos totalmente llanos y entendibles, pues su punto de vista, ¿no? Pero nunca llegará a un enfrentamiento con una persona de esta manera, y mucho menos a una persecución, que es la finalidad que hacen los trolls, ¿no? Todo, absolutamente todo lo que se pone, absolutamente es como echar fuego a todo, ¿no? Una cosa de ese estilo. Bueno, pues los trolls que en Inglaterra les quieren echar el guante. Si tienes archivos en Mega Upload y los quieres recuperar, vete preparando la billetera. Y es que, bueno, han dicho, es algo que se venía hablando, ¿no? Los usuarios: oye, ¿podremos recuperar los ficheros algún día y tal? Y han dicho, pues hombre, pues igual sí y tal. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la empresa que tiene el albergue de los ficheros, pues tiene por ahí una factura pendiente desde enero, que fue cuando cerró los servidores, bueno, cuando cerraron los servidores de Mega Upload hasta entonces, y que nadie ha pagado, ¿no? Con lo cual, pues al final han echado números y bueno, puede salir bastante caro. Así que si alguien se acerca por allí a decir: oye, mira, ¿me podéis dar los ficheritos estos que son míos y tal? Te va a decir: sí, sí, encantado, pero espera un poquito, que vamos a sacarte una receta. Punto, ¿qué has dicho que tienes aquí? Uy, bueno, pues vamos a ponerte así un precio así y tal. Pues al final pues parece que va a ser bastante claro y bastante caro. Y pues al final es bastante dinero lo que cuesta. De hecho, pues ese alojamiento que tenía Mega Upload era muy caro de mantener. Se habla que con el cierre de Mega Upload ha disminuido un 4% el tráfico global en Internet. Bueno, pues ahí están esos datos. Parece que no se niegan a entregar los ficheros, pero eso sí, pasando por caja antes. Bueno, ¿quieres que le escuchemos ya a Linus Torvalds? ¿Quieres que saber qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha sucedido esta semana con el creador de Linux, del núcleo? Pues Linus Torvalds ha criticado duramente las malas relaciones con NVIDIA. En una conferencia en Finlandia, Torvalds ha asegurado que NVIDIA ha sido uno de los peores fabricantes con los que ha colaborado. Además, ha dicho que era la excepción. El programador ha criticado a la compañía de hardware y ha llegado a decir, pues, que fuck you NVIDIA. O sea, que te dejó NVIDIA, al tiempo que realizaba pues un gesto apropiado con la palabra que decía, ¿no? Linus Torvalds ha sido recientemente galardonado con el Millennium Technology Prize, uno de los premios más prestigiosos del mundo de la tecnología, y con este galardón se ha reconocido las aportaciones de Torvalds, que pasará a la historia por ser el responsable del nacimiento de Linux. Pese a sus logros, parece que su camino no ha sido fácil, y Torvalds esconde algunas compañías no se lo han puesto pues nada sencillo. Linus Torvalds ha cargado contra NVIDIA. Esto ha sucedido en una conferencia en la Universidad de Aalto, en Finlandia. Torvalds no ha dudado en responder a una pregunta que le formulaba una chica, una persona asistente a esta conferencia. Le preguntaba pues que tenía un ordenador que tenía dos tarjetas gráficas, una era Intel, la otra era NVIDIA, y que claro, pues que NVIDIA pues que no había conseguido hacerlo funcionar y tal. Total, que Linus Torvalds aprovechó la coyuntura, dijo, bueno, pues ya que me lo preguntas, mira, te voy a responder así. Así. He dicho que sí.
Exactly what you're talking about, and I'm very happy to say that it's the exception rather than the rule. And I'm also happy to very publicly point out that NVIDIA has been one of the worst trouble spots we've had with hardware manufacturers. And that is really sad because NVIDIA tries to sell chips, a lot of chips, into the Android market. And NVIDIA has been the single worst company we've ever dealt with. So NVIDIA, fuck you.
Bueno, pues ese es el momento en que Linus Torvalds pues mostraba al auditorio en esta universidad finlandesa, enseñaba pues ese dedo y decía, daba la explicación de lo que había sucedido, lo que ha venido a decir en estas palabras el señor Linus Torvalds, es que, bueno, pues que es algo que es la excepción que confirma la regla, ¿no? Pues por aquello de que el resto de fabricantes pues se han comportado de forma correcta con Linus, han dado puesto lo que ha hecho falta para poder desarrollar los drivers, pero parece que NVIDIA ha sido la única excepción, ¿no? Entonces, pues bueno, pues se ha despachado a gusto expresándolo así en esta universidad y lo ha dejado ya grabado en vídeo que ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Es un vídeo que, desde luego, pues estas declaraciones, pues no sabemos si pueden venir bien, ¿no? Pero en cualquier caso, también puede ser el desahogo, ¿no? Y el dar a conocer a todo el mundo que NVIDIA no ha colaborado para nada con el mundo del software libre, y también eso puede ser algo negativo, ¿no? Desde luego, pues depende de las repercusiones que tenga este gesto de Linus Torvalds, pues irá en un sentido o en otro. Lo que nos ha quedado claro es que NVIDIA, fuck you. Hemos hablado del virus Flame, bueno, hace unas semanitas, hace no mucho que se viene hablando quizás más intensamente de este virus, porque ataca a ordenadores ya de empresas de un cierto nivel, y bueno, pues he estado investigando, se autodestruye, es decir, que tiene unas cualidades muy, muy curiosas, ¿no? Y siempre queda esa duda, ¿no? Cuando se encuentra un espécimen de este tipo, ¿quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha fabricado? ¿No? Entonces, tratando de buscar un ciberdelincuente, pues las investigaciones han determinado algo que, desde luego, a mí me ha parecido muy curioso, ¿no? Y es que, al final, los que han encargado este virus, este Flame, son ni más ni menos que Estados Unidos e Israel. Han colaborado conjuntamente en Flame para recoger información clave sobre las instalaciones nucleares iraníes, según una información que recoge el diario The Washington Post. El virus ha sido diseñado para rastrear de forma secreta redes informáticas en Irán y controlar los ordenadores de los funcionarios iraníes. Bueno, pues eso es básicamente, por no extenderme más en esta información, tanto Flame como el anterior, como Stuxnet, pues son códigos maliciosos que se han hecho para introducirse, ahora ya tenemos los datos, ¿no?, en los ordenadores de Irán y conseguir pues datos sobre los sobre el programa nuclear, investigaciones que se quieren decir. Bueno, pues esto es lo que se suele conocer como ciberespionaje. Y bueno, pues ha salido a la luz y ahora ya se sabe que efectivamente Flame pertenece a un esfuerzo conjunto de estos dos países. Hablamos en este caso de Game Fest, uno de los encuentros más conocidos del mundo de los videojuegos, y que ha anunciado que este 2012 pues no va a celebrar una nueva edición, pues debido al tiempo en el que estamos, pero sobre todo pues por el estado de Game, ¿no? Porque Game Fest pertenece a la cadena de tiendas Game de videojuegos, y bueno, ya hemos estado hablando de la situación de quiebra en la que se ha encontrado, y tiene 1.270 tiendas, 10.000 empleados. Y por ello, pues bueno, pues parece que este no va a ser el año, y mediante un mensaje en Twitter pues han dicho que este 2012 no, pero para el 2013 prometen volver y prometen ya hacer este encuentro en torno al mundo del videojuego. Menuda competición que tienen entre los super mega ordenadores, los más potentes del mundo mundial. IBM pues ha vuelto a estar en la cumbre con Sequoia. Sequoia es el nombre del super ordenador más potente del mundo mundial, que ahora mismo está en las manos del gigante informático. Bueno, pues así es, hasta ahora era el ordenador K de Fujitsu, el más rápido, suponemos por el anuncio que hemos visto en la tele, que también era el más silencioso. Así lo ha anunciado la Administración Nacional de Seguridad Nuclear de Estados Unidos, dependiente del Departamento de Energía, que ha detallado en un comunicado que el superordenador tiene una capacidad para realizar 16 petaflops de operaciones por segundo. Bueno, 16,32, pero bueno, vamos a redondearlo en 16. 16 y pico petaflops de operaciones por segundo. Y un petaflop son 1.000 billones de operaciones. Fíjate, qué barbaridad, ¿eh? 1.000, o sea, estamos hablando de 16.000 billones de operaciones por segundo. Sequoia, así se llama este ordenador, encabeza la lista de los 500 superordenadores más rápidos del mundo, que hasta ahora está encabezada por la máquina K de Fujitsu, que quedó relegada este año a un segundo puesto. Bueno, le ha ganado. La NSA ha detallado que este sistema de computación se emplea para garantizar la seguridad del armamento nuclear en Estados Unidos, en el Laboratorio Nacional de Lawrence Livermore, en California, y ayudará a un mejor entendimiento del rendimiento de las armas y la propiedad en materias de condiciones de temperatura y presión extremas. Bueno, interesante saber que este mega ordenador lo usan para cuestiones nucleares. Muy bien, muy interesante. Y si quieres un smartphone y dices, oye, es que están un poquito caros, pues tienes una alternativa, y es que Vodafone acaba de lanzar una nueva versión de su smartphone de marca blanca, su propia marca Vodafone, por así decirlo. Se llama Vodafone Smart 2, tiene una pantalla de 3,2 pulgadas, sistema operativo Android 2.3, y lo fabrica realmente, el fabricante es Alcatel. Alcatel fabrica este terminal, Vodafone le pone la marca, y bueno, pues tiene pues precios que van desde los 0 euros para los actuales clientes de contrato, hasta los 99 euros para nuevos usuarios, o los 79 euros para clientes prepago. Este dispositivo es una actualización mejorada del Vodafone Smart lanzado hace un año y que ha sido el smartphone Android más vendido en prepago por ser uno de los más económicos. En concreto, pues tiene pantalla táctil, cámara de 3,2 megapíxeles, botón de fotografía, procesador de 800 MHz, tiene 4 carcasas de colores intercambiables para que cada día le puedas poner un color a tu teléfono, y el dispositivo precargado de aplicaciones Vodafone Music, Vodafone TV, Vodafone Discover y Mi Vodafone. Vamos, como que es de Vodafone, ¿verdad? Para el director de marketing de la unidad de negocios de particulares, Carlos Vecino, el Smart 2 de Vodafone es uno de los mejores smartphones en relación calidad-precio y se adapta perfectamente a las necesidades de cualquier usuario de internet móvil. Este nuevo dispositivo, según ha dicho Vecino, es el resultado de los comentarios y las necesidades que nos han expresado, dicen nuestros clientes, a raíz del lanzamiento de la primera versión. Pues también hay terminales smartphone con Android más económicos, y Vodafone pues acaba de presentar uno nuevo. Y esta semana se ha subastado pues uno de los primeros ordenadores fabricados por Apple que no tiene nada que ver con los actuales. Es un ordenador fabricado por Steve Jobs y Steve Wozniak que en 1976 se ha vendido el pasado viernes por $374,000 en Sotheby's. Supuso en su momento el nacimiento de Apple, no solo en teoría sino también en producto físico. Y exactamente pues fue este equipo, era uno de los 50 ordenadores que se conservan en el mundo, de una primera tanda de 200 que se fabricaron y que en su momento vendieron por $500 cada una. $500 costaba cada uno de estos ordenadores que si los ves hoy, vamos, parecen de los Picapiedra. Más de 35 años después, este ordenador es uno de los 6 únicos que todavía funcionan y que incluyen curiosidades como una interfaz de cassette, bueno, lo del cassette como que lo hemos conocido también en otras marcas, ¿verdad? Y manuales de usuario básico, y alcanzó un precio de $374,500 en subasta, un poquito más elevado que que lo que costó en su momento, ¿eh? Fíjate qué dinero, aunque bueno, $600 en aquella época sería un dineral, ¿eh? Sería un pastizal. Además tiene un informe manuscrito de Jobs que data del 74 cuando trabajaba para Atari, en el que daba instrucciones con diagramas a un superior sobre cómo mejorar un videojuego de fútbol para PC, y esto ha conseguido recaudar $27,500. Así terminamos, seguimos adelante.
La informática que se escucha.
Bienvenidos a la semana más. Esta semana vamos a hacer un F1 un poquito especial, un poquito extraño, como quien dice. Cuestiones que me han dejado solo ante el peligro a este lado del Pecos. Pero aún así, vamos a sacar un estupendo programa. Tenemos de las semanas pasadas una consulta de Pablo Alvareza, que nos preguntaba sobre un programa para grabar el escritorio y hacer, bueno, lo que se llama técnicamente un screencasting, ¿no? Que es grabar el escritorio con vídeo y audio, y se utiliza mucho para hacer tutoriales y demás. Bien, pues por razones de agenda pues no he podido contestarle antes, mil perdones. Dijimos la semana pasada, o la anterior, me parece, no, la semana pasada, recomendamos dos programitas, el Camtasia y el CanStudio, el primero de pago, el segundo gratuito y el segundo libre. Había comentado Paula que el CanStudio no le funcionaba, es el programa que es utilizar para estos menesteres. Pues ya por la razón que sea, no le gustaba o no le funcionaba bien. Bueno, entonces vamos a darle más opciones. Vamos a empezar con SM Recorder. Este es un programa que, a ver, no hay que pagar, pero no me gusta llamarlos gratuitos. Son un adware, y estos funcionan por publicidad. Los usuarios de Android pues están acostumbradísimos a estos tipos de programas. Los usuarios de PC tuvieron su época, lo han desaparecido, pero bueno, siguen existiendo. Este es uno de ellos, es un programa que tiene publicidad, se financia a través de la publicidad, y a cambio nos ofrecen pues bueno, el programa que es gratuito, ¿eh? O sea, no hay que pagar, pero nos están metiendo como en la tele, anuncios. Vale, es un programa muy sencillo, majo, al estilo de Khan Studio. Nos carga una bueno, que es una pantallita, un menú, como si fuese una barra de tareas, y aquí hay varias opciones. Tiene el icono como de nuevo, y aquí empezamos a grabar, luego tiene pausa y luego el detener. Tipo de reproductor de música, ¿vale? No tiene mucho misterio, solo que en vez del play tiene el de documento nuevo, ¿vale? Y luego pues tiene opciones, etcétera, etcétera. El funcionamiento es muy sencillo. Simplemente cargamos el programa, se queda el siguiente en memoria, pinchamos al nuevo y empieza ya a grabar. Y lo que estamos haciendo en el monitor, la pantalla, pues movemos el ratón, pues graba un vídeo con nosotros moviendo el ratón. Que empezamos a hablar, pues nos está grabando también. Que ponemos una canción, pues depende del programita, también coge esta canción, ¿no? Depende de nuestra tarjeta de sonido, etcétera, etcétera, depende de las opciones. Lo que no puede ser es que nos coja nosotros hablando y reproduzca la canción. Igual algunos sí, pero generalmente no. Te dan a elegir entre una cosa u otra. Vale, pues entonces, este programa, como os he dicho, es bastante sencillito. Se carga aquí la pantallita y cuando nos hemos cansado de grabar el vídeo, le damos a parar y nos lo salva a un archivo, generalmente un AVI. Bueno, estos vídeos, el truquillo está en ponerles el nivel de compresión adecuado, porque si no, tranquilamente nos podemos juntar con vídeos de 1,5 GB, tranquilamente, o sea, un cuarto de hora, 1,5 GB, sin mucho empacho. Entonces, bueno, hay que tener un poquito de cuidado en ese aspecto, pero por lo demás no tiene mucho misterio. Luego, pues bueno, tienen opciones. Este en concreto, pues le he pinchado las opciones y bueno, me pone a ver de dónde quiero coger el audio. Me sale un mensajito de que me meta en la universidad de EU de no sé dónde. No, una venta de dominios. Vale, pues bueno, no estoy interesado. Es lo que os decía, que gratis no es, porque al fin y al cabo nos está incluyendo publicidad. Y este, por ejemplo, veo que es un anuncio de Google. No sé por qué piensa Google que quiero comprar un dominio, pero bueno. Vale, pues entonces aquí nos pone la configuración de salida, ¿vale? Nos permite elegir el tamaño del vídeo. Podemos elegir de 480x320, que sería el típico de iPhone, a 720x576, que sea un PAL DVD, ¿vale? Normalmente, pues bueno, una cosilla, al fin y al cabo, como a mayor tamaño más ocupa, pues para un tema de estos, con que cojamos 640x480, que es un tamaño VGA, un sencillote, una cosa de estas, pues suele ser suficiente, ¿eh? O sea, cuanto más, cuando el vídeo es más grande, más nos va a ocupar ese archivo, más grande va a ser ese archivo. Entonces, pues bueno, pues se intenta que cuando se hacen estas cosas, estos tutoriales, que sea una cosa manejable, que no te quedes ciego mirando la imagen, ¿eh? Porque es tan pequeña, tipo iPhone, que no ves lo que quiere decir. Pero que tampoco sea excesivamente grande, porque no hace falta, y lo único que hace es ocupar mucho. Bueno, luego nos permite elegir calidad, etcétera, etcétera, y no tiene muchas más opciones. De este programa, el SM Recorder, lo que suele, nada más instalarlo, te sale una pantallita: ¿quieres instalar el SM Converter? ¿No? Y estás medio obligado a instalarlo, y lo que te hace es ese archivo que él genera, ese archivo de vídeo que él genera, pues bueno, te lo permite convertir a otros archivos. Pues necesita el programa hermano, que es SM Converter, por lo cual es una pareja de dos, no necesariamente, pero casi obligado sería una pareja de dos. La página web no la tengo preparada, pero ahora mismo os la paso por aquí. Vale, pues esto es la página web. Google darme la página directa, que va, me envía otras para que yo me tenga que complicar la vida. Sería www.video2down.com. El 2 en número, que como sabéis se utiliza mucho en inglés para decirle tú. Vale, y aquí estaría el segundo lugar. El primero os aparece SVDownloader, que sea un descargador de, pues bueno, de vídeos o de archivos de internet, y el segundo os aparece SM Recorder. Como os he dicho, no tiene mucha complicación, enseguida os vais a hacer con ello. Un programita que es un poquito más complicado, pero muy interesante, es también gratuito, y este sí gratuito, ni siquiera tiene propaganda, que es Free Screen to Video. Como veis, no se cansan mucho en los nombres, ¿no? Este es el de SM Recorder, SM es la marca, el Recorder grabador, y aquí estamos Free Screen to Video. Gratis, pantalla a vídeo, ¿vale? Pues lo cual, el propio nombre lo indica. Este programita sí que es mucho más completo que el anterior. Nos permite, por ejemplo, ocultar el ratón, que depende del tutorial que estéis haciendo. Digo, quien dice tutorial puede ser cualquier clase de vídeo, pero esto es muy típico de los tutoriales, pues se lo comento. Pues bueno, si el tutorial os interesa que aparezca el ratón, pues le decís que aparezca el ratón. Si por razón que sea estáis haciendo una presentación, una cosa de estas, y el ratón no molesta, o sea, el ratón molesta, pues lo podemos, tenemos la opción de quitarlo. Este programa es más completo en cuanto a eso. También me gusta, así como el otro tiene una pantallita, o sea, un menú, como puede ser la barra de tareas, parecido, este, digamos, es un poquito más arcaico en cuanto a la pantalla que nos muestra. Es, no voy a decir más complicado, pero sí un poquito más arcaico. A cambio nos ofrece bastante más condiciones. Muy sencillo también de utilizar, nos da un botón iniciar y ya empezaría a grabar. La ventaja más que me parece más importante es que una vez que está grabando, pues lo que nos da la opción es, pulsando el F1 y el F2, o sea, perdona, el F9 y el F10, estaba yo con otra cosa en la cabeza, de iniciar o parar el vídeo. ¿Por qué digo esto? Bien, eso suele ser muy típico en los vídeos que podéis encontrar en internet, ¿no? En YouTube hay mucha gente que está, que pone sus escritorios y haciendo cositas, vale. Luego coge, cuando termina la explicación, tiene que grabar el programa de, tiene que lanzar a la pantalla el programa con el que está grabando y darle a parar, ¿no? Y eso, claro, eso queda grabado, por lo cual estéticamente pues queda un poquito feo, así digamos, ¿no? Y cuando empieza el vídeo también tiene la pongamos el SMD recorder en pantalla, de queda minimizar y eso no, como no queda tan bonito. En cambio, si tenemos unos atajos de claro F9 y F10, pues entonces le pinchas F9, empiezas a grabar, F10 y lo paras, ¿vale? Y entonces luego ya no es que tengo que ir a la derecha para lanzar la aplicación y darle a parar. Eso nos queda mucho más fino en la aplicación. No sé, que nos queda mucho más fino el vídeo. Eso me parece una opción muy interesante. Otra cuestión que tiene este programa es que es muy completo en cuanto a las opciones de vídeo. Nos permite grabar en muchos formatos. Y aquí también hay que tener cuidado, porque si le damos al sin comprimir, lo que nos va a pasar es lo de antes. Que tenemos un archivo de 15 minutos que tranquilamente ocupa 1,5 GB. Con lo cual es inmanejable. Mucha calidad, mucho lo que queráis, pero sería pasarse de 3 pueblos. Para esos casos, simplemente hay que entrar en opciones. No tiene mucho misterio. Vais eligiendo entre una cosa y otra. Simplemente elegís AVI, pero elegís en configuración, elegís comprimido. El video codec, y aquí tenéis, por ejemplo, DVD video encoder, MPEG compresor, tenéis muchos tipos de compresiones, por lo cual, no sé, así a ojo, unas 20, simplemente en AVI, por lo cual tranquilos, ¿no? O sea, opciones tenemos para cansarnos. Y luego también los FPS, es toda la gente que juega a los juegos estos de tiros, tipo Doom, tipo Quake, tipo estos, tipo Call of Duty, más moderno, que me dice alguno, joder, esos son hace 20 años, actualízate, chico. Pues bueno, no le voy a quitar razón, pero también Call of Duty también he hecho partidas, o sea que luego echamos una partida a alguno si quiere. Bueno, le sonará el término FPS, ¿no? Frames per second en inglés, o frames por segundo en castellano. Imágenes por segundo. Entonces, bueno, en principio aquí nos graban con 15, nos podemos poner hasta 30, con la que ya superaremos hasta los dibujos de Disney. Esto viene, por ejemplo, si alguno, me imagino que sí, todos habéis visto dibujos animados en alguna parte de vuestra vida, si no, no sé qué estáis esperando. Y bueno, y el que ha visto los dibujos japoneses notará que van menos fluidos que los de Disney, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso va porque pasan menos dibujos por segundo. Esto es más o menos lo mismo. Pues entonces aquí también nos permite, como os he dicho, mucho más opciones que el SM Recorder, y lo podemos poner más o menos dibujos por segundo. Esas son las opciones que tiene. También configurar audio, etcétera, etcétera. O sea, ya os digo que a mí me parece que este es bastante más completillo. Sin decir si uno es mejor o peor, pero sí más completo. Vale. La página web de este sería www.coyotesoft.com, y aquí os podéis pegar un vistazo a todos los programas que tienen, porque es bastante completo, tiene prácticamente todo lo que podéis soñar. Pues bueno, pues tiene un ripeador de CDs, un video con conversor de vídeo, no sé, un conversor de vídeos de iPod, ¿vale? O sea, cosillas muy curiosas que de un momento dado os podéis volver locos. Lo tiene aquí gratuito y son bastante buenos, ¿eh? O sea, a mí es una página que me gusta. Pues bueno, entonces resumiendo, tenemos al SM Recorder, un programita que está bien, es de publicidad, es muy sencillo, son 5 minutos lo que vais a tardar en dominar la aplicación. Y luego tenemos al Free Screen to Video de Coyotosoft, que bueno, es un poquito más completo, este está en castellano, el otro no, pero que a cambio nos ofrece, bueno, pues es más completo, nos ofrece más opciones, pero es un poquito más enrevesado, que es, bueno, tirarse, si nosotros nos teníamos 30 segundos, nos teníamos 2 minutos, tampoco es mucho, es muy intuitivo, pero bueno, a cambio nos ofrece más opciones. Espero que le valga a Paula la solución, que uno de los dos, pues bueno, sea el que busca. Y aunque ella nos pedía el mejor, esto al fin y al cabo es criterio personal. A mí esto me parece muy majo y creo que cubre el 89% de las necesidades de cualquier persona. Si ya vais a buscar una cosita un poquito más rara, pues nos lo comentéis exactamente lo que hace falta y ya nos rompemos la cabeza. Y ya, con vuestro permiso, vasito de agua, o como hemos puesto película, canción del oeste, vasito de whisky. Aunque no, como estamos en el horario infantil, vasito de zarzaparilla. Bueno, pues vamos a otro tema. Creo que voy más o menos por la mitad. Claro, aquí yo tengo el chivato que me dice cuánto llevo y cuánto dejo de llevar. Pero bueno, vamos así. Y tenemos varios temas abiertos en el foro. Y vamos a coger ampliar volumen del sistema, que nos comenta AMPTC. Bueno, pues nos comenta AMPTC que tiene un monitor con altavoces. Y dependiendo de lo que esté escuchando, a veces pone el máximo de volumen, no consigue la calidad ni oír lo que él quiere, ¿no? Y le echan falta, dice, necesito más potencia, necesito más caña, dame más. Bueno, sabe que una solución es poner unos altavoces externos, que esto sobre todo que tiene ruleta y enchufe. Luego os explico a qué viene esto del enchufe, que es muy importante en este campo. Pero dice que eso de poner altavoces externos no le gusta, porque tiene poco sitio en la mesa y claro, los altavoces, por muy pequeñitos que sean, ocupan bastante. Y además que bueno, hay más cables, necesitas un enchufe, etcétera, etcétera. También comenta que también es usuario de Linux, de la sección de atrás. Y bueno, ha conseguido resolver este problema instalando pues una aplicación y que hay, bueno, que se llama Pulse Radio y que permite amplificar el volumen del sistema, perdón, hasta un 400%, ¿vale? Vale, pues, y quiere hacer lo mismo para Windows Vista. Hay tres formas de toquetear el volumen en un ordenador. Tenemos el volumen general, el altavocillo, la tarjeta de sonido y el reproductor que utilicemos para escuchar, por ejemplo, el Windows Media Player. Vale, pues vamos por partes. La tarjeta de sonido. Bueno, pues generalmente hoy en día casi todo el mundo tenemos una tarjeta de sonido integrada en placa. Esta tarjeta de sonido pues tiene sus drivers, tiene sus historias, tiene su hardware. Algunas de ellas incluso están controladas por la BIOS. Esa cosilla que hablamos de vez en cuando, que es nada más arrancar el ordenador, que sale antes de cargar Windows, pues sale esa historia. Bien, entonces pulsaremos el F1, el suprimir, el F2, etcétera, etcétera, que es el sistema operativo antes de Windows, el sistema operativo, digamos, de nuestro hardware, nuestro ordenador, nuestros elementos que tocamos con la mano, ¿vale? Es el sistema operativo principal del ordenador. Luego carga el Windows, el Linux, el MacOS, los dos WAR, lo que tengáis metido ahí. El Amiga, la amiga de las amigas, el primo, el hermano, lo que queráis, ¿vale? Pero bueno, tenemos la BIOS, que es lo que dice el ordenador, qué disco duro tiene, qué procesador tiene, qué memoria tiene, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, le damos al F1, al F2, al suprimir, depende de nuestro ordenador. Que también os aparece al principio, no es que tengáis que recordar y pulsar botones como unos locos, no, simplemente cuando fijáis al principio pone F1 para entrar en la BIOS, tu Enter tu BIOS, vale, pues es el F1. Y aquí, bueno, busquéis algo que tenga que ver con sonido y a ver si os deja ampliar el volumen. Suele ser extraño, siendo realista, suele ser extraño. Pero bueno, existe esa posibilidad, con lo cual la comentamos. Otra posibilidad que existe es que, bueno, pues generalmente vuestros ordenadores van a tener una tarjeta sonido Altec. No es porque yo sea divino, sino es porque se ponen en la mayoría de los ordenadores. Y además os voy a decir qué modelos: Realtek AC97 y Realtek HD. O sea, así de pronto. Son esos dos modelos más populares. Eso no quiere decir que no exista más, pero bueno, eso lo generalmente lo vais a tener. Bien, y claro, vosotros habéis instalado vuestro Windows, o Windows Vista, Windows 7, Windows XP, me da igual. En el XP, bueno, tenéis que instalar los drivers, pero en Vista y en 7 os lo va a coger automáticamente. Y estáis felizmente con vuestro sonido porque lo escucháis. Bien, haced la prueba de bajaros de la página de Realtek y bajaros los drivers de ellos. Vais a notar diferencias, son mejores que los de Windows, ¿vale? Entonces también es otra forma de, digamos, de potenciar el audio bajándome los drivers de nuestra, los drivers actualizados de nuestra tarjeta de sonido y ver qué nos permite jugar. Y en el caso de, bueno, las Realtek nos permiten hacer varias cosas muy interesantes, muy curiosas, y vais a notar mejor en la calidad de vuestro sonido. A título de comentario, vamos, estamos con eso, ya estamos con la tarjeta de sonido. Ahora vamos al reproductor. Bueno, el Windows me lo salto porque me parece que es bastante obvio. Cogéis, le das al altavoz y lo subís al todo. No tiene más misterio, ¿vale? Al reproductor. Bueno, de reproductor a reproductor existe diferencia, ¿no? Tenemos varios conocidos: el Windows Media Player, que viene con el ordenador. También está el mítico WinApp, ¿vale? El VLC, que vale para todo: reproduce vídeos, reproduce sonido, le da igual. Algún día va a reproducir, vamos, hasta el carnet de identidad si lo pones cerca. Y luego también tenemos uno que es más novedoso, pero es muy interesante y está entrando con mucha fuerza. Va por la versión aproximadamente la 3.0 y algo, mientras que WinApp lleva años y años y se llevará por, bueno, un par de añitos, una cosa de estas, que es el AIMP. El AIMP potencia el sonido también. Entonces, cambiando de reproductor, pues podemos notar diferencia. No os voy a decir cuál es el mejor y cuál es el peor, porque por a gusto está de los colores y para esto hay mucho fanboy. Dice, no, para mí es mejor este, no, estás equivocado, no sé qué, no sé cuántos, para mí es este. Es un poquito como lo de Apple, ¿no? Pero en versión PC y cada uno anda con el suyo. Pues vale, sin más. Si estos que os he comentado, el VLC, el WinApp y el AIMP, todos son gratuitos, pues os bajáis el que más rabia os dé y punto pelota, ¿vale? Los probáis y decís, taca. Y luego más que, claro, esto ya hemos dicho, tarjeta sonido, volumen general y el reproductor. Más relacionado con la pregunta directa de AVPTC, sí que es un programilla que se llama DFX, que es un potenciador del sonido de Windows. Funciona relativamente bien dependiendo de vuestro reproductor y dependiendo de las ocasiones, ¿vale? Es un poquito jugárnosla. Se nota. Se nota una mejora de sonido si os funciona bien, pero bueno, os podría pasar que lo instaláis y no notáis nada, ¿no? Que es el caso que ha pasado al PC. Este programa, que como os he dicho, se llama DFX, lo podéis encontrar en www.fxsound.com/dfx/features.php. Por supuesto, el enlace estará en la página web, ¿vale? Sí, es un potenciador de sonido. Yo lo utilizaba en tiempos cuando era asiduo a Line, digo a Line, no, al WinApp, y sí, me lo potenciaba y se notaba la diferencia. Ahora que he cambiado de productor de sonido, actualmente utilizo AIMP, ¿vale? Pues no lo noto. Porque el AIMP me hace el truquito que me hacía el FX con el WinApp, que WinApp posiblemente ahora lo tenga ya de serie, pero el truquito ese me lo hace AIMP, con lo cual ya notaba diferencia y lo quité, ¿vale? Referente al sonido, y importante esto, ¿vale? Más que estas complicaciones que nos estamos metiendo aquí entre una cosa u otra, es que tengáis unos altavoces de calidad. ¿Por qué? Bueno, porque podéis gastaros todo el pastón que queráis en la tarjeta de sonido, en el ordenador, en el equipo, en software de todo tipo y de color, ¿vale? Bajaos las canciones no ya en 128, que es calidad CD, en 320 o en 640, los MP3 lo bajáis en 640, o lo grabáis, claro, porque nosotros no pirateamos, ya sabéis, somos gente muy decente. Pues bueno, os bajáis con toda la calidad, pero esto es un todo, ¿no? Y lo he dicho varias veces, esto es un todo. Si Si tú, es como, vamos, si compras un coche, puedes comprar un Ferrari. Vale, puedes comprar el motor de un Ferrari, pero si lo pones en un 600, pues oye, como que le das a la marcha y eso va a salir explotado, ¿vale? A 10 metros no sé si vais a andar. ¿Por qué? Porque va a salir todo vibrando, el motor disparado por ahí, no es compatible. Pues tú tienes que ser un todo, ¿eh? Entonces, si tú compras un motor bueno, tienes que ser un coche bueno. Es todo relacionado. Entonces, donde principalmente hay un fallo en estos temas es en los altavoces. A mí me parece que comentaba que tenían los altavoces incrustados en el monitor, ¿no? Lo que en tiempo se llamaba, y todavía seguirá llamando, pero ya se ve menos, un monitor multimedia, que queda así muy guay, muy bonito. Pues bueno, esto sí tiene su función y tiene su utilidad, pero esto lo único que reproduce bien son los clics del Windows. Cuando le metes una canción, ya se queda un poquito escaso, es un poquito así como quiero, hombre, se nota el hombre cantar, etcétera, etcétera, y no voy a decir que son malos, pero es que no son buenos, no pueden ser buenos. Entonces, más que volveros loco cuando queráis tener, si sois melómanos, si os gusta el sonido bien, si os gustáis los juegos, etcétera, etcétera, los altavoces, yo lo he comentado alguna vez, pero los altavoces de calidad es una inversión que os vale por un lado para otro y lo vais a notar en exceso. Bien, ahora me vais a decir, como me ha dicho BMTC, yo no tengo sitio, yo no tengo cables, yo no tengo tal. Bueno, pues entonces unos auriculares, ¿vale? Los auriculares también los hay, los de 3 euros. No vamos a decir los chinos porque todos son de los chinos, pero los hay baratitos, ¿vale? De 3 euros, 5 euros, 6 euros. Que es como poquito los altavoces del monitor. Son un quiero, pero no puedo. Y luego, pues no mucho más, por 20, 30 euros, que tampoco no es una inversión, si tienes cuenta que os puede durar para toda la vida y que os vale para el televisor, os vale para el MP3, os vale, o sea, para el producto de MP3, os vale para el móvil incluso, ¿eh? Muchos móviles tienen el mismo enganche, el jack 2.5 creo que es. Pues bueno, os vale para esto y os vale además para el ordenador sobre mesa y para portátiles, pues tampoco no es una gran fortuna, hasta de 20, 30 euros. No sé, de 60 tranquilamente, ¿eh? Tal. Y comprar unos auriculares decentes. Bien, ahora me vas a decir, es que tiene un cable tampoco. Pues bueno, solo lo compréis con Bluetooth y ya no tenéis que echar cables, ¿vale? Pues enchufáis el Bluetooth por USB y este ya coge el sonido y ya lo produce. Y hay cosas no muy caras, por bastante calidad. Y vais a notar mucha diferencia. Os he comentado antes también los altavoces, los de sobremesa, con enchufe o sin enchufe. Los altavoces sin enchufe, y posiblemente sea el caso que le está pasando a BBC, no están alimentados. Se llama así, alimentados, por eso, porque no tiene electricidad. Entonces se suele escuchar el sonido muy, 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 muy bajo. Claro, entonces te quedas así como, espera, ¿qué ha dicho? Vale. Bueno, entonces sacaron los altavoces, viendo este problema, sacaron los otros altavoces que son muy parecidos. ¿Vale? No quiere decir que sean más grandes, más pequeños, etcétera, etcétera, no, pero simplemente que tiene enchufe. Lo que tiene es una maquinita dentro que lo que hace es ¡pum! Subirnos el volumen. No tiene más misterio, ¿vale? Y eso, pues bueno, simplemente cuando compréis los altavoces, fijaos que tenga enchufe. Si eso es por USB, que se ha hablado del caso, pasa un poquito lo mismo. El USB da la señal de audio. Perfecto, muy bien. Pero los altavoces se quedan un poco tristones en cuanto al sonido. Les hace falta el enchufe. Y si os fijáis, los buenos de USB vienen con enchufe. No es casualidad, ¿vale? Está todo pensado, que dijo aquel. Pues bueno, en cuanto al sonido, eso, ya os digo, poner un poquito cuidado en que todo el equipo sea esto. Las tarjetas de sonido que suelen venir con vuestros ordenadores son de una calidad muy decente. No son malas. No son malas, son muy decentes, por lo cual eso está cubierto, y donde suele fallar es en los altavoces. Tener un poquito cariño, si os gusta un poquito la música, o buscáis un audio un poco decente, bien porque os guste, veáis vídeos por ahí, o quizás los juegos, o todo lo que os dé la gana, o vuestra intención en la vida es ser como Bisbal, pues bueno, lo que queráis, pues tenéis que gastaros un poquito de dinero, tampoco una fortuna, que los hay de 500 euros y 600 euros, pero bueno, por 30, 60 euros tenéis una gama de altavoces muy, muy decente. A este tema en concreto, y como veo que no me falta ya poco tiempo para terminar, hay algunas tiendas Por ejemplo, el FNAC sé que lo hace. No quiero ser marquista, ¿eh? No quiero ser marquista ni quiero recomendar una tienda sobre otra. Simplemente son tiendas donde tienen altavoces expuestos y podéis probar la calidad de audio. MediaMarkt lo tiene, FNAC creo que también lo tiene. El Saturn, por la zona nuestra, pasó a mejor vida. Yo también creo que lo tenía, si no recuerdo mal. Pues bueno, entonces en esas tiendas, el Lee, pues como es la misma canción, pues pongamos que tiene una estopa, por decirle alguna cosa, ¿vale? Y tiene ta ta la la la. Pues bueno, como es la misma canción, ir probando entre un altavoz y otro altavoz, que para eso están. Y si ya veréis que no es tontería esto que os digo, que se nota la diferencia. Pues bueno, en cuanto a los altavoces, ese era el tema de hoy. Y la verdad es que meterme con otro tema, pues... Ah, bueno, vamos a hacer un llamamiento. El poco tiempo que queda. Bueno, ¿os acordáis que nos había comentado así mejor que tenía un problema con una tablet, etcétera, etcétera? Y bueno, seguimos con el tema. Y anda comentando que bueno, que intenta hacer meter un PowerPoint de PC en la tablet y que no le funcionan los enlaces a página web. Bien, esto por la razón que sea, PowerPoint es un producto de PC de Microsoft y ya, bueno, pues lo que es otros sistemas operativos, digamos que no ha pensado en ellos, y Microsoft es muy poco dado a pensar en otros sistemas operativos. El Linux creo que sí funciona, en Android me sonaba que no, por lo menos no generalmente, y en este caso, pues bueno, lo hemos confirmado cargando el, bueno, me comentaba un programa de Android, ahora me acuerdo cómo estuvo, sí, y dije que probase Google Docs, ¿vale? Es una cosa que todo usuario de Android tiene que tener, quiera o no quiera, Google nos obliga a ello, todos los usuarios de Android. Pues bueno, pues ya que lo tenemos, pues vamos a sacarle partida. Y entonces le dije que probase Google Docs y no le funcionó, efectivamente, por lo cual tenemos un problema no del PowerPoint, sino de Android. Entonces, bueno, si alguien sabe cómo hacer funcionar un enlace web en un PowerPoint en sistema operativo Android, que se ponga en contacto con Enredando. ¿Vale? Se hace un llamamiento. Esto es como, ¿hay un médico en la sala? Pues parecido. Bueno, pues entonces ese era el llamamiento y me queda, pues, poco tiempo por lo que veo. Pues sin más, vamos con las formas de contacto. Y damos por terminada la sección. No vaya a ser que me digan que la primera vez que me quedo solo, abuso. Bueno, pues esto llega gracias a la red de centros Cacet Lagunia, que es en www.cacetlagunia.net. El correo de contacto para esta sección sería f1@enredando.net. También tenemos el foro, que es a mí personalmente lo que más me gusta, que sería www.enredando.net. Desde la pestaña Foro Enredando, vamos a la pestaña que es categorías y el foro está en un lugar y se llama F1 Ayuda. El buzón de voz es el 94-483-3009. Y mil disculpas por todos los errores en este primer programa solo. Hasta otra, hasta la próxima semana.
que se escucha. La informática que se escucha.
Y después de estos contenidos tan interesantes que nos ha traído nuestro compañero Mortanauta, llega el momento de hablar del software, del mundo del software libre, de GNU Linux. Pero antes de empezar, como siempre, no vamos a perder la tradición. Y además tengo un tema que me parece muy interesante, es de rigor además decirlo. Quiero mandar un cariñoso un recuerdo, un saludo muy 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 entrañable a la gente de la Rioja Party, que se ha celebrado recientemente y que bueno, en la que estuve presente con mi compañero Íñigo, aquí de Euskadi Digital, Íñigo Sendino, que hace el programa Sare a Ser en euskera. Bueno, es un programa de tecnología en euskera que se emite en Euskadi Digital. Y bueno, también nos acompañó Pedro, que tuvo la deferencia también de llevarnos en coche hasta la localidad de Aro, donde se celebra la Rioja Party. Y bueno, estuvimos ahí estupendamente, lo pasamos muy bien. La gente de la organización es siempre súper atenta con nosotros, y yo desde aquí se lo quiero agradecer porque se portaron de maravilla. Y bueno, estuvimos ese domingo, último día de la party, pues lo pasamos muy bien y disfrutamos mucho. Vimos a gente que hacía tiempo que no veíamos, que es que la gente ha sido a las parties, que bueno, más o menos va a bastantes de ellas, y bueno, ahí estuvimos charlando con ellos y pudimos pues, ver un poco el ambiente que se respiraba en esa party. Y es un ambiente siempre muy muy sano, muy y muy bueno, ¿no? Sobre todo pues porque la gente de la organización pues cuida mucho a, son docentes de ese instituto, el Instituto Bartolomé Cossío, y cuida muy bien a los participantes. Y bueno, les sale esa vena de docentes ahí de cuidar a los chavalillos, ¿no? Y que coman bien y que estén a gusto y bueno, se lo pasen bien. Como novedades, pues yo por ejemplo el domingo tampoco pude ir a muchas cosas de las que había programadas, porque bueno, al ser varios días, pues algunas no me coincidieron. Pero bueno, el domingo que estuve yo, hubo una charla muy interesante sobre el reciclaje de ordenadores, en el que hablaban de reutilizar un equipo utilizando en concreto una distribución de GNU Linux, una charla por Roberto Pérez, que estuvo muy interesante, además me gustó mucho, me lo pasé muy bien. Y bueno, el programa es muy completo, la verdad es que tenía mucho mucho contenido. Para el que quiera ver lo que ha sido esta Rioja Party 2012, pues la página es muy sencillita. La voy a nombrar aquí pues para que cualquiera pueda visitarla: www.riojaparty.com, www.riojaparty, Rioja como suena y party también como suena, pero con la Y final, o sea, la Y final es Y.com, riojaparty.com. Simplemente esta es la página. Y bueno, pues como novedades de este año, yo destacaría, por ejemplo, dos cositas nada más. Hay muchas, pero bueno, dos cositas nada más. En esta edición se ha incluido pues un concurso de talentos TICs, en el que el premio de este concurso era un contrato de 6 meses en prácticas en una empresa TIC, ¿no? Y bueno, también han organizado pues charlas sobre cómo crear un negocio y sobre la seguridad de redes wifi, pues entre otros asuntos. Y otra cosa que ya el año pasado incluyeron y que este año lo han, al ver el éxito que ha tenido, ha sido mayor esta cosa que han incluido, pues han sido de manera más para todos los días, han puesto fuera pues un castillo de estos hinchables para los chavalitos, porque ya pues muchos de los personas que participan pues ya tienen niños pequeños, y bueno, se trata de que los padres puedan estar entretenidos con su afición y los niños no se aburran y puedan estar jugando allí con las zonas, en la zona de infantil, digamos, que han montado, que el año pasado ya fue un solo día, y como vieron que tuvo mucho éxito, pues este año pues ha sido durante todos los días de la party, ha estado disponible pues este castillo hinchable pues, para que los niños se lo pasen bien y dejen a sus padres ese tiempito libre pues para poder dedicarse a los asuntos informáticos. Y no quería finalizar este antes de empezar sin volver a mandar este saludo muy cariñoso a la organización, que se porta de maravilla, tanto a Juan Nieto como a su mujer Carmen, como a toda la gente que nos ha acogido muy bien y nos ha tratado estupendamente. Y desde aquí le quiero mandar un saludo y darle ánimos pues para que año tras año pues sigan haciéndolo también. Y bueno, esto era pero antes de empezar que tenía para hoy, y así que vamos a hablar de algo relacionado ya con el mundo del software libre de GNU Linux. y directamente podemos hablar de un correo electrónico que tenemos. Esta semana tenemos correo electrónico en el que JCSBCN64, que no me lo invento yo, que se llama así, JCSBCN64, escribe lo siguiente. Como complemento a tu breve comentario acerca de Blender del episodio de hace unas semanas, efectivamente hace unas semanas hablamos de Blender, sigue diciendo: me parece interesante que menciones un par de cortos libres hechos con esta herramienta, Elephant's Dream y Big Bug Bunny. Si buscas en Wikipedia verás los detalles, entre los cuales que sus datos, los archivos Blender, están disponibles. Un saludo. Muchísimas gracias, JCSBCN64, que es el nombre que has puesto en el mensaje. Te agradezco muchísimo pues, este mensaje, pues, además un contenido que yo no conocía, en particularmente estos cortos. Efectivamente, en la Wikipedia tenemos la información. El que esté interesado pues puede ir a es.wikipedia.org/wiki/elephants-dreams, ELPHANTS-DREAM. Este es el primero de ellos, uno de ellos, de los cortos que ha nombrado. Yo los he visto. En concreto, pues he podido ver la versión traducida al castellano, porque bueno, este en concreto está en inglés. El otro no tiene problema porque solo es música, no es el vídeo y la música. Pero bueno, en cualquier caso, podemos escuchar brevemente pues unos pequeños impases de la banda traducida de este Elephant's Dream, de lo que se oye en el vídeo, ¿no? Porque verlo aquí en la radio pues se puede ver. Para ello pues por supuesto pues está el enlace disponible, que va a estar pues de la página de esta página de la Wikipedia, desde donde se puede ver también, y lo vamos a poder ver pues por supuesto en las notas del programa, este enlace que he comentado. Y ahora vamos a escuchar por unos segundos vamos a escuchar un cachito de la banda sonora de Elephant's Dream. Es un corto hecho con Blender.
A la izquierda vemos, a la derecha vemos las enredacabezas. No hay peligro, absolutamente ninguno. ¿Timo? ¡Timo! ¡Cuidado! ¿Estás herido?
No estoy seguro. ¿Y tú?
Estoy bien. Levántate, Imo. No es seguro quedarse aquí. Vamos.
¿Qué sigue?
Ya verás. Ya verás. Imo, por aquí. ¡Sígueme!
Bueno, pues esto sigue todavía más. Esto siguen aquí hablando los protagonistas. A comentar de Elephant Dreams, que es traducido Sueño de los Elefantes, es el primer cortometraje de la historia de animación realizada prácticamente usando solo software libre. y que además ofrece de forma pública con licencia y condiciones basadas en la filosofía de conocimiento libre. Dura 11 minutos y bueno, la producción pues comenzó en septiembre de 2005 y fue financiada y desarrollada por el estudio Orange, con un equipo internacional de 7 artistas y animadores. Originalmente conocida con el nombre de Machina, fue rebautizada como Elephant Dreams para cuadrar más exactamente con el elemento central del argumento. La película fue anunciada en mayo de 2005 por Tom Rosendahl, presidente de la Fundación Blender y líder en el desarrollo principal de Blender. Un conjunto de herramientas, que bueno, habíamos hablado de Blender en otras ocasiones, pero bueno, se trata de eso, de Blender. Es un conjunto de herramientas para el desarrollo de modelos, animaciones y escenas en 3D. Poco después del citado anuncio, la Fundación Blender ofreció la posibilidad de reservar la película en su soporte físico en DVD como parte de su propia autofinanciación, además de ofrecer como extra la posibilidad de aparecer en los créditos finales de la película. Y los objetivos del proyecto pues son varios: exhibir y promocionar el talento profesional de las personas que integraron el equipo, demostrar la validez de los programas libres para poder realizar proyectos de envergadura, que el resultado final revierta y sirva para mejorar aún más el propio software, especialmente Blender, analizando y añadiendo nuevas mejoras, resolviendo errores, etcétera, y ofrecer por primera vez un corto de animación de gran calidad, de forma que el material empleado se pueda obtener, modificar o distribuir libremente. Durante el desarrollo de Elephant Dreams y a fin de acrecentar la sofisticación del resultado, fueron añadidas o mejoradas numerosas características, como un avanzado sistema de animación renderizado por pasadas. Esos fueron mejoras que se hicieron en el software, que se vieron que, bueno, a la hora de hacer está en el corto, pues vio que tenían esas faltas del software y se mejoraron pues por haber hecho este proyecto. Muchas veces pasa, ¿no? Cuando se va a usar algo es cuando se ve realmente lo que realmente se necesita en un programa, ¿no? Las faltas que tiene, ¿no? En el uso es cuando realmente se nota, ¿no? Pues se añadieron esas características como un avanzado sistema de animación realizado por pasadas, como he comentado ya, mejoras en el motor gráfico de simulación de partículas, un nuevo esquema de materiales y postprocesado nodal que permite complejos efectos como simulación física de pelo, piel, fusión de fotogramas, aplicaciones de filtros no lineales, etcétera. El contenido de la película es libre, es decir, que está publicado con una licencia Creative Commons que ofrece el código fuente del trabajo 3D utilizado, pues modelos, texturas, animaciones. De modo que además de servir como promoción de Blender y del software libre, puede devolver también a la comunidad pues parte de su propio trabajo. Se puede conseguir también en un soporte físico o bien descargarse desde la página web del proyecto sin coste alguno. Y también quiero añadir que se puede conseguir también desde la Wikipedia, ¿no? La versión que he visto yo, traducida, la he conseguido desde la Wikipedia. Bueno, pues este es uno de los cortos que nos comentaba en su mensaje JCSBCN64. Lo tengo que leer porque es que es un nombre tan curioso que, bueno, es difícil de recordar. Y bueno, y ahora pasamos a hablar de Big Book Bunny. Este es, aquí no hay voz, solamente son los efectos sonoros y la música, la banda sonora de fondo, que es una música. Y bueno, vamos a escuchar un poquito de esa banda sonora. Solamente ha sido unos breves instantes, sigue todavía más, por supuesto. Y Big Book Bunny es un corto animado del Instituto Blender. El Instituto Blender es parte de la Fundación Blender, como la película previa también, que hemos comentado anteriormente, Elephant Dreams. Esta película se ha realizado también la de Bugs Bunny, es el conejo de la suerte, de que este es privativo, este es otro conejo un poquito más grande y más fuertecito, ¿no? Bueno, se ha realizado esta película también utilizando software libre. El trabajo comenzó en octubre de 2005 y la película se estrenó el 10 de abril de 2008 en Ámsterdam. La película es el primer proyecto de la Fundación Blender creado por el Instituto Blender. Así como la anterior era creado por la Fundación, este ha sido por el Instituto Blender, una división de la Fundación hecha específicamente para facilitar la creación de películas y de juegos de contenidos abiertos. La película fue financiada por la Fundación Blender con donaciones de la comunidad y, bueno, las preventas también del DVD de la película y patrocinios comerciales, ¿no? Patrocinadores comerciales. Tanto el producto final como los datos de producción, incluyendo los datos de animación, los personajes, las texturas, están disponibles bajo licencia Creative Commons, de atribución licencia de atribución de Creative Commons. Este cortometraje animado nos presenta la historia de Bunny OJC, un gran conejo con estilo amigable, quien al salir de la madriguera observa cómo es atacada una hermosa mariposa por parte de Frank, Rinky y Gamera. Pero Bunny continúa con su camino y después él mismo es atacado por los tres rufianes. Y ese es parte del inicio del argumento. El que quiera saber un poquito más, no voy a destriparle de qué va el vídeo, prefiero que lo vean. Está disponible en YouTube también y en la página de la Wikipedia, que también vamos a poner el enlace, por supuesto, para que puedan ver la información y poder ver también ese vídeo. Y la dirección de la Wikipedia, no lo ha dicho, está de este segundo corto, y es muy sencillita, es s.wikipedia.org/wiki/big-book-bunny. Y voy a deletrear el nombre del corto, que es B y latina G, guión bajo, B-U-C-K, guión bajo, B-U-N-N-Y. De todas formas, por supuesto, el enlace, igual que el corto anterior, estos enlaces de la Wikipedia van a estar disponibles en las notas del programa para que cualquiera pueda verlos y por supuesto tener acceso a toda la información. Pasamos a otro tema. Después de los temas media que hemos estado con ellos, vamos a pasar a otro tema pues diferente. Vamos a hablar de una noticia que me ha llamado la atención, y es que la Marina de Estados Unidos va a utilizar Linux en sus vehículos aéreos no tripulados. Estos vehículos aéreos no tripulados, también llamados drones, vamos a hablar un poquito, explicar un poquito lo que son estos vehículos, ¿no? Los vehículos aéreos no tripulados, conocidos también como WAN, también es una aeronave, y también, bueno, también llamados drones. Es una aeronave que vuela sin tripulación humana a bordo. Son usados mayoritariamente en aplicaciones militares. Y bueno, estos vehículos se definen como un vehículo sin tripulación reutilizable, capaz de mantener un nivel de vuelo controlado y sostenido, propulsado por un motor de explosión o de reacción. Por lo tanto, los misiles también no son considerados vehículos no tripulados, aunque pueden tener un algo similar, pero bueno, el misil al fin y al cabo su objetivo es ser destruido cuando termina su misión, y bueno, estos son vehículos recuperables en principio, que van a volver otra vez a la base y bueno, están dirigidos remotamente, ¿no? Hay una variedad de formas, tamaños, configuraciones y características en el diseño de estos drones, pero cada vez se está empleando más el control autónomo de este tipo de aparatos, ¿no? En este sentido, pues han creado dos variantes. Algunos son controlados desde una ubicación remota y otros vuelan de forma autónoma sobre la base de planes de vuelo preprogramados, utilizando sistemas más complejos de automatización dinámica. Y bueno, la información sobre los vehículos aéreos no tripulados está en la Wikipedia, la que estoy comentando, y por supuesto este enlace va a ir a las notas del programa. Bueno, pues uno de los helicópteros que van a utilizar GNU Linux va a ser es un helicóptero, además es un vehículo no tripulado, pero es un helicóptero que va a ser el MQ-8B Fire Scout, un modelo que es usado más que nada para explorar e investigar, aunque también cuenta con cohetes para misiones especiales. Actualmente algunos de dispositivos de este tipo pues se usan en el Caribe para detectar barcos con cargamentos de drogas, y se planea pues crear unas 170 unidades en total. O sea, un helicóptero que va a funcionar utilizando un sistema operativo Linux como soporte pues de sus sistemas informáticos. Y bueno, pues parece ser que Linux ha vuelto tan bueno que incluso es usado por los militares, sin mencionar también al gobierno de Rusia, entre otros, ¿no? En concreto, pues es la Marina de Estados Unidos planea invertir 28 millones de dólares para instalar Linux en todos los helicópteros no tripulados que poseen. O sea que es una inversión importante, con lo cual pues parece ser que confían en este sistema pues para el uso que quieren darle, ¿no? Pasamos a otro tema. Esta es una noticia simplemente que me ha llamado la atención y por eso la comentaba. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Vamos a hablar ahora de una herramienta, un complemento para el navegador Mozilla Firefox, del que, bueno, hace unas semanas estuvimos hablando porque había salido una nueva versión, la versión número 13. Y bueno, vamos a hablar de IM Translator. IM Translator, pues que es una herramienta que nos va a permitir de cubrir nuestras necesidades idiomáticas, proporcionando pues una traducción en línea sobre multitud de lenguas, desde las más conocidas hasta algunas bastante complejas, como pueden ser el vietnamita, hebreo o letón. Bueno, pues merece la pena, verdad, probarlo, porque además de incluir traducción, nos proporciona algunas utilidades extras, como la posibilidad de acceder a su síntesis de voz y hacer que todo el texto que tenemos delante sea traducido y leído automáticamente. En este caso, los idiomas están más limitados, ¿eh? Si queremos que tengamos la síntesis de voz, ya no son tantos idiomas. Otra característica es el corrector ortográfico o un diccionario multilingüe en el que podemos obtener las equivalencias en otras lenguas de forma simultánea. Bueno, se ha lanzado hace ya bastante y actualmente podemos encontrar la versión 4.16, que bueno, soluciona algunos bugs, algunos errores y añade más novedades a un complemento que ha sido instalado por más de 1 millón de personas. Para hacerse con él, pues basta como visitar su página web. Y la página web, la voy a comentar, es plugin.imtranslator.com. Plugin, como suena, P-L-U-G y latina N, punto, y latina M, T-R-A-N-S-L-A-T-O-R.com. Plugin.imtranslator.com. Por supuesto, ese enlace va a ir también a las notas del programa para que cualquiera pueda ir a esta página y descargárselo y ponerlo en su navegador Mozilla Firefox. Y también, aparte de esta página, si vamos por el menú de complementos de Firefox, vamos a tener acceso a poder descargarnos e instalar este complemento, ¿no? Bueno, me parece un complemento interesante, al ser también software libre, pues entra dentro de esta sección, este traductor pues tan completo y tan interesante, IM Translator. Bueno, y ya para finalizar vamos a hablar de un tema que, bueno, tenía preparado hace bastante tiempo. Además fue una sugerencia de una persona que es oyente y participante de En Caso de que el Mundo se Desintegre, este programa que emitimos en Euskadi Digital todos los días de lunes a viernes a partir de las 11 de la noche, de 11 a 12 de la noche. Arcángel Clam, lo voy a repetir que si no va a decir mal que has dicho mi nombre, Arcángel Clam. Arcángel Clan me propuso este comentario sobre este software, este programa de software libre llamado Pixel. Si ya hemos hablado de GIMP en alguna ocasión, pues es algo parecido, ¿eh? Es un programa para retoque fotográfico, ¿no? Y bueno, quería comentar pues este software. Está disponible también para varias plataformas, para GNU Linux, para Windows y para Mac. Pavel Kanzelsberger es eslovaco, esta persona es eslovaca, es el creador de Pixel, un editor de imágenes que aún no ha alcanzado la versión definitiva, está en beta y puede ser ejecutado bajo GNU Linux, bajo FreeBSD, bajo Windows, macOS y en otros sistemas operativos menores como Morphos o PPC o ComStation o S2 o SkyOS. Y bueno, algunas características, vamos a hablar de algunas características que tiene este software llamado Pixel. Tiene soporte para capas, vector packs, canales, máscaras y selecciones, administrador de color que soporta RGB, CMYK, escala de grises, lab color, soporte para imágenes de 8 y 16 bits, soporte para imágenes HDR, editables en 32 bits, edición de texto, Unicode con revisión ortográfica, o sea, tiene corrector ortográfico, y soporte para IM, SIM, para caracteres asiáticos, o sea, también si metemos estos caracteres pues del idioma japonés o del chino, también lo soporta, soporte para escáneres y cámaras digitales, también para tabletas digitalizadoras, también tiene histogramas, pinceles especiales, pinceles dinámicos, efectos de ajuste en las capas, soporte para slides y imágenes para web, y también tiene soporte para formatos JPG, JPG 2000, GIF, PNG, TIFF, BMP, PSD, OpenEdge y ESIF. podemos descargar este software y probarlo gratuitamente. Y bueno, pues para poder descargarlo nos tenemos que ir a una página bastante complicada. Esta es una dirección porque tiene un nombre un poco raro, es el del creador, www.kanzelsberger.com/pixel. Y bueno, entonces pues yo recomiendo que... Es demasiado difícil para comentarla en la radio además, porque no se va a quedar nadie con ella. Esta página va a ir publicada en las notas del programa y ahí con un simple clic podemos ir a esta página y descargarnos este programa para de retoque fotográfico, Pixel Image Editor, editor de imágenes, Pixel, para el sistema operativo que deseemos, pues entre los que hemos comentado. Simplemente a ver que llevamos a la opción de descargas, downloads, lo descargamos y podemos instalarlo para nuestro sistema operativo, el que tengamos. Hemos comentado ya que es multiplataforma, así que sin ningún problema. Bueno, y esto es todo lo que tenía preparado para hoy, así que vamos a finalizar recordando que bueno, que esto llega gracias al Club, la Asociación Invicaria de GNU Linux, cuya dirección es www.glv.bilatinazclub.biz. Y bueno, ya continuamos también pues recordando esas formas de contacto con esta sección. Tenemos un correo electrónico y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre. También tenemos un foro, el foro de Enredando, que está en el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está arriba, la tercera opción es Foro Enredando. Ahí pulsamos en la pestaña Categorías, aparece Foros de Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux. Y por último también recordar el buzón de voz para ponerse en contacto con nosotros pues mediante la voz y poder dejar ahí tu mensaje que oportunamente lo escucharemos y será emitido en la antena, por supuesto que sí. Y el teléfono es el 94-483-3009, 94-483-3009. Bueno, y eso es todo lo que tenía preparado para hoy, así que hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Pues así terminamos, así ponemos el punto y final de esta edición especial, primera del verano de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital, ha sido la número 448, como siempre, agradeciéndoos vuestra participación, agradeciéndoos que hayáis estado al otro lado del receptor, invitándoos a que os conectéis a nuestra página web, a www.enredando.net, a lo largo de estos próximos 7 días, mejor dicho, y por supuesto podéis contactar con nosotros a través del email, a través de oyentes@enredando.net. Nos despedimos, nos vamos y como hoy tenemos un programa muy veraniego donde la palabra verano tiene que estar presente en toda la música, nos vamos con el rock de una noche de verano de Miguel Ríos. ¡Agur!